El firme progreso que hacían los edificadores del templo desconcertó y alarmó mucho, mucho a las huestes del mal. Satanás resolvió hacer otro esfuerzo más para debilitar y desalentar al pueblo de Dios, presentándole las imperfecciones de su carácter. Si con ello lograba que aquellos que habían sufrido durante largo tiempo por causa de la transgresión fuesen inducidos a despreciar los mandamientos de Dios, caerían otra vez en la servidumbre del pecado. Por haber sido elegido Israel para conservar el conocimiento de Dios en la tierra, había sido siempre el objeto especial de la enemistad de Satanás, y éste se había propuesto causar su destrucción. Mientras los hijos de Israel fueran obedientes, no podría hacerles daño. Por lo tanto, había dedicado todo su poder y astucia a inducirlos a pecar. Seducidos por sus tentaciones, ellos habían transgredido la ley de Dios y se les había dejado caer presa de sus enemigos. Hoy, sábado 1 de junio de 2024, tendremos la lección número 194 de la historia sagrada titulada Josué y el ángel. Un feliz y bendecido sábado para todos. Sean bienvenidos.
Amén y muchas
Amén.
gracias.
Feliz
Felicidad para
gracias.
todos.
Feliz sábado
Amén.
para todos.
Amén.
Amén. Feliz Santo Sábado
Amén.
para todos.
Amén.
Amén.
Muy bien, demos inicio a nuestro servicio en esta mañana cantando las estrofas del himno Nítido Rayo.
Nítido rayo por Cristo yo quiero siempre ser. En todo quiero agradarle y hacerlo complacer. Un nítido rayo por Cristo, un nítido rayo. Nítido rayo seré.
A Cristo quiero acercarme en mi temprana edad. Por siempre quiero amarlo y hacer su voluntad. Un nítido rayo por Cristo. Un nítido rayo seré.
Nítido rayo en tinieblas deseo siempre ser. Almas perdidas a Cristo anhelo conducir. Un nítido rayo por Cristo, un nítido rayo seré.
Una mansión en el cielo fue Cristo a preparar, y cuando venga a buscarme, con él iré a morar. Un nítido rayo por Cristo, nítido rayo seré. Amén.
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 Muy bien, pidamos la bendición de nuestro Padre Celestial para esta reunión. Quien así lo desee puede elevar una oración. La oración es el aliento del alma. Mientras tanto, dispongámonos reverentemente para orar cantando Mis ojitos cerraré.
Mis ojitos cerraré, reverente así. Mientras oro a Jesús en el cielo allí.
Amoroso Padre, que moras en las alturas de los cielos, cuya presencia estamos, Señor, un grupo de tus hijos, Señor, queremos servirte libre y voluntariamente, Señor, cuerpo y alma y espíritu, Señor. En tus manos nos acogemos, Padre Santo, junto con todos nuestros hermanos que han decidido estar reunidos en esta reunión, en este día primero de junio, día sábado, santo día del Señor. Gracias te damos, Señor, por la salud, por la vida, por todos los bienes que hemos recibido de ti, Señor, por nuestros seres queridos, por nuestros hermanos lejanos, cercanos, por nuestros hermanos en la fe, Señor Padre, por todos los que profesan este mismo sentir, Señor. De rodillas, Señor, postrados para adorarte y glorificarte a ti, Señor Dios y Creador de los cielos, de la tierra y del mar, de la fuente de las aguas, Señor. Que para ti sea siempre la honra y la gloria, Padre. Pedimos humildemente, Señor, que perdones todas nuestras transgresiones, nuestros pecados, nuestra iniquidad que siempre anda delante de nosotros. Perdónanos y límpianos de todo mal, de nuestro mal carácter, de nuestro mal genio, de nuestros malos pensares, Señor. Y bendícenos, Señor, en este día de tu santo, para entender y comprender todas las verdades de tu palabra. Todo esto te lo pedimos, te lo dejamos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Amén. Muchas gracias, hermano, por la oración.
Amén. Muy bien, el texto bíblico de apertura para hoy está en Apocalipsis 12:10 y dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusa delante de nuestro Dios día y noche. Amén.
Amén. Amén.
Muy bien, les invitamos para que ordenadamente abran sus micrófonos y repasemos juntos los 10 mandamientos.
Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento: no harás ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos.
Tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano.
Cuarto mandamiento: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas tener obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tu puerta, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó.
Quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás.
Noveno mandamiento: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
Décimo mandamiento: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén.
Amén.
Amén. Amén.
Muy bien. Cantemos este himno: de su trono, mi Jesús.
Alabando el nombre de Dios con las preciosas estrofas de este himno.
De su trono, mi Jesús, a morir por mí bajo y clavado en la cruz, mis pecados él expió. Si Cristo me ama, si Cristo me ama, si Cristo me ama, la Biblia dice así.
Viene, quiere el Salvador, que sufrió por mi maldad. Te bendigo, mi Señor, reconozco tu bondad. Si Cristo me ama, si Cristo me ama, si Cristo me ama, la Biblia dice así.
Queremos preguntarle al hermano Eduardo si él y su familia conocen este himno para que canten la tercera estrofa.
Sí, lo conocemos.
Adelante.
Guarda fiel mi corazón, que tú velas sobre mí y con toda devoción haz que viva yo por ti. Si Cristo me ama, si Cristo me ama, si Cristo me ama, la Biblia dice así.
Jesus loves me, he will stay close beside me all the way. He's prepared a home for me, and someday his face I'll see.
Yes,
Jesus loves me.
Yes,
Jesus loves me.
Yes,
Jesus loves me.
The Bible tells me so.
Si Cristo me ama.
Si Cristo me ama. Si Cristo me ama.
La Biblia dice así.
Amén.
Amén.
Amén, gloria a Dios. Aunque los hebreos fueron llevados en cautiverio a Babilonia y permanecieron allí por muchos años, el Señor no los había abandonado. Les envió sus profetas con reproches, advertencias y amonestaciones para despertarlos y hacerles ver su culpabilidad. Cuando ellos se humillaron delante de Dios y volvieron a Él con verdadero arrepentimiento, Él les envió entonces mensajes de aliento, declarando que los libraría del cautiverio, que les devolvería su favor y que los restablecería en su tierra. Y ahora en esta obra de restauración había comenzado ya. Un residuo de Israel ya había regresado a Judea. Satanás estaba resuelto a frustrar el cumplimiento del propósito divino y para este fin estaba tratando de inducir a las naciones paganas a destruirles completamente. Muy bien, veamos cómo sería eso. Leamos la página 400.
Entraste. Entraste con la tabla, porque está conectada.
Muy bien, quien así lo desee puede llevar a cabo esta primera lectura.
Pero en esta crisis el Señor fortaleció a su pueblo con buenas palabras, palabras consoladoras. Zacarías 1:13. Mediante una ilustración impresionante de la obra de Satanás y la de Cristo, reveló el poder de su mediador para vencer al acusador de su pueblo. En una visión, el profeta Zacarías contempla a Josué, el sumo sacerdote, vestido de vestimentas viles, Zacarías 3, del 1 al 3, en pie delante del ángel de Jehová, impetrando la misericordia de Dios en favor de su pueblo afligido. Mientras suplica a Dios que cumpla sus promesas. Satanás se levanta osadamente para resistirle. Señala las transgresiones de los hijos de Israel como razón por la cual no se les podía devolver el favor de Dios. Lo reclama como su presa y exige que sean entregados en sus manos. Profetas y Reyes, página 428. Amén.
Amén.
Amén. Amén. Muchas gracias, querida Mil. Preguntas. Niños y niñas. Primera, ¿a quién contempló el profeta Zacarías en una visión nocturna?
A Josué.
¿A cuál Josué?
Al gran sacerdote Josué.
Ah, muy bien. ¿No es a Josué, el comandante de los ejércitos de Israel, aquel que peleó allá cuando cruzaron el Mar Rojo y cuando cruzaron el Jordán, y aquel que fue el sucesor de Moisés? No, es ahora a un sumo sacerdote llamado Josué. Él estaba delante del ángel de Jehová intercediendo en favor de Israel. En aquella visión nocturna el profeta ve al sumo sacerdote cumpliendo con la obra que Dios había encomendado a los que él había escogido para llevar a cabo el sagrado oficio de interceder por el pueblo de Dios. Si el velo que separa el mundo visible del invisible se pudiera alzar, y los hijos de Dios pudiesen contemplar la gran controversia que se riñe entre Cristo y los ángeles santos y Satanás y sus huestes perversas en torno a la redención del hombre, si se pudiese comprender la admirable obra que Dios realiza para rescatar las almas de la servidumbre del pecado y el constante ejercicio de su poder para protegerlas de la malicia del maligno, realmente todos, absolutamente todos, ya sean niños o ya seamos adultos, estaríamos mejor preparados para resistir las acechanzas del enemigo. La mente, nuestra mente, se llenaría de solemnidad en vista de la vasta extensión e importancia del plan de la redención y la magnitud de la obra que tenemos delante de nosotros como colaboradores de Cristo. Ciertamente todos, absolutamente todos, quedaríamos humillados, aunque muy estimulados, sabiendo que todo el cielo se interesa en nuestra salvación. Segunda pregunta, ¿quién le acusaba? ¿Quién acusaba al sumo sacerdote Josué?
Satanás.
Satanás.
Satanás les pedía como presa para él que los entregaran sus manos.
Así es. Satanás estaba a su lado derecho para acusarle, nos dice la escritura que acabamos de leer. El sumo sacerdote no podía defenderse a sí mismo ni tampoco a su pueblo de las acusaciones de Satanás. Tampoco sostuvo que Israel estuviese libre de culpas. Por haber sido elegido Israel para conservar el conocimiento de Dios en la tierra, había sido desde el principio de su existencia como nación el objeto especial de la enemistad de Satanás, y él se había propuesto causar la destrucción del pueblo. Pero no podía hacerles daño mientras los hijos de Israel fueran obedientes a Dios. Por lo tanto, él había decidido usar todo su poder y toda su astucia para inducirlos a pecar. Seducidos por sus tentaciones, habían transgredido la ley de Dios. Y habiéndose separado así de la fuente de su fortaleza, se les había dejado caer presa de sus enemigos paganos. Estaban en andrajos sucios. En sus andrajos sucios, que se veía ahí en la visión a Josué, el sumo sacerdote, era una visión, no era algo real, era una visión que se le estaba presentando al profeta Zacarías, esos andrajos sucios simbolizaban los pecados del pueblo que él como sumo sacerdote y como su representante llevaba. Y estaba delante del ángel confesando su culpa y la culpa del pueblo, aunque de manera muy especial él señalaba su arrepentimiento, su humillación y confiaba en la misericordia de un Redentor que perdona el pecado. Era realmente con mucha fe que el profeta Zacarías veía al sumo sacerdote Josué aferrándose a las promesas de Dios. Tengamos una lectura más. Vayamos ahora a Profetas y Reyes, página 428.
Entonces el ángel que es Cristo mismo, el Salvador de los pecadores, hace callar al acusador de su pueblo, declarando: Jehová te reprenda, oh Satán. Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No este es un tizón arrebatado del incendio? Zacarías 3:2. Israel había estado durante largo tiempo en el horno de la aflicción. A causa de sus pecados había sido casi consumido en la llama encendida por Satanás y sus agentes para destruirlo. Pero Dios había intervenido ahora para librarle. Profetas Reyes, páginas 428. Amén.
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 Amén. Muchas gracias, Emiliano, por guiarnos en la lectura. Pregunta, niños y niñas, ¿quién hace callar al acusador de los hermanos?
Cristo Jesús.
Amén. El ángel de Jehová lo presenta la Escritura y también el Espíritu de profecía, pero era Cristo mismo. El ángel de Jehová es Cristo mismo, y él es quien hace callar a Satanás, el acusador de los hermanos. Al ser aceptada aquella intercesión de Josué, se da la orden: quitadle a esas vestiduras viles. Y a Josué el ángel le dice, Cristo le dice: mira que he hecho pasar de ti, lo he quitado de ti. Te he hecho vestir de ropas de gala. Y dice la Escritura que pusieron una mitra limpia sobre la cabeza del sumo sacerdote y le vistieron de ropas. Eso escrito está en Zacarías 3, 4 y 5. De manera que los propios pecados del sumo sacerdote Josué y los pecados del pueblo fueron perdonados. Israel había de ser revestido con ropas de gala. ¿Y cuáles son esas ropas de gala? Pues esas ropas de gala no son otra cosa que la justicia de Cristo que les era imputada. ¿Qué significa eso? Cuando alguien ha cometido una falta, hemos escuchado en la radio, en la televisión, que se le van a hacer imputación de cargos. Es decir, se le va a acusar por unos delitos que ha cometido, sean los que sean. Imputar es colocar sobre alguien una culpa o colocar sobre alguien una justicia o un perdón. En este caso, aquellas ropas de gala que le fueron puestas en la visión al sumo sacerdote Josué y que le serían puestas por fe también al pueblo de Israel, significaban que una justicia que ellos no poseían les iba a ser colocada como si fuera propia. Y esa justicia es la justicia de Cristo. Se imputa la justicia de Cristo a quienes en Él confían y a quienes se acercan a Él con fe, arrepentimiento, confesión de sus pecados. Es decir, el sucio se hace limpio, el pecador queda sin culpa por los méritos y por la justicia de Cristo. Y la mitra que fue puesta sobre la cabeza del sumo sacerdote Josué Era como aquella mitra que llevaban los sacerdotes, y esa mitra llevaba una inscripción. ¿Recuerdan cómo decía esa inscripción?
Santidad a Jehová.
Amén. Santidad a Jehová era lo que decía en la mitra del sacerdote. Y eso significaba que a pesar de sus antiguas transgresiones, estaba ahora capacitado para servir delante de Dios en su santuario. Dios se apiada de nuestra condición. Dios se apiada de nuestra necesidad. Dios se apiada de todo aquel que se acerca a Él con fe, con confianza, con arrepentimiento y con confesión de sus pecados. Y más aún, Dios se complace de todo aquel que desea entregar su vida por entero a Él, consagrarla de modo que todo lo que hace, lo que ve, lo que piensa, lo que desea y lo que anhela, está enmarcado dentro de los principios y dentro de las normas que agradan a Dios. Escuchemos las estrofas de este himno, Que mi vida entera esté.
Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad, ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de los santos puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad, ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor, que mis bienes ocultar no los pueda a ti, Señor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad, ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu loor, y mi mente y su poder pueda emplearlos en tu honor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad, ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tú. Toma, oh Dios, mi voluntad, y hazla tuya nada más, y este pobre corazón, y tu trono en él tendrás. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad, ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Amén.
Amén.
Amén. Gloria a Dios. Muy bien, leamos ahora en Zacarías, capítulo 3, versículos 6 y 7.
Y el ángel de Jehová amonestó a Josué, diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardare mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están, te daré lugar. Zacarías 3, de 6 al 7. Amén.
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 Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Eduardo, por guiarnos en la lectura. Pregunta, niños y niñas, ¿qué se prometía al sumo sacerdote Josué si obedecía?
Mandar también en la casa.
Podía gobernar también en su casa.
La casa.
Después de haberle investido así solemnemente de aquella dignidad del sacerdocio, el ángel declaró: así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también tú guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están, te daré una plaza o un lugar. Es decir, se le iba a honrar como juez o como gobernante del templo y de todos sus servicios. Iba a andar entre ángeles que acompañarían aún en esta vida, y al fin se uniría a la muchedumbre glorificada que rodea aquel trono hermoso de Dios. Si obedecía, se le prometía al sumo sacerdote Josué que se le honraría como un juez y gobernante del templo y de todos sus servicios, y que él tendría el favor de Dios durante todo el tiempo que estuviese en esta tierra. Muy bien, leamos ahora en Zacarías capítulo 3, versículo 8.
Escucha pues ahora.
Escucha pues.
Suma sacerdote. Tú y tus amigos. Que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. Zacarías 3:8. Amén.
Amén.
Muchas gracias, Mateo, por guiarnos en la lectura. Muy bien, pregunta para los niños y las niñas. ¿A quién se refiere la escritura como mi siervo el renuevo?
A Jesús.
Amén. Amén. El renuevo era la esperanza de Israel. Era por la fe en el Salvador venidero como Josué y su pueblo recibían perdón. Por la fe en Cristo les era devuelto el favor de Dios. En virtud de los méritos de Cristo, si ellos andaban en sus caminos y guardaban sus estatutos, serían varones simbólicos, es decir, honrados como los escogidos del cielo entre las naciones de la tierra. Cristo, no se nos olvide, niños y niñas, cuando habla ahí en Zacarías del renuevo, es Cristo. Cristo es el renuevo. En otras versiones dice el pimpollo o el retoño. ¿De acuerdo? Cristo es el renuevo.
Muy bien, cantemos este himno, No me pases, no me olvides, tierno Salvador.
Le preguntamos allí a los hermanos en Mogote, Luisa, hermano Juaco, ¿tienen algún problema con el sonido? Hasta hace poco estaba todo bien.
Perdón, hermana, sí, tuvimos un inconveniente. Estábamos cantando sin sonido.
Un segundo. Ok. Bueno, adelante.
Listo.
No me pases, no me olvides, quiero usar tus mercedes, oye mi clamor. Cristo, Cristo, oye tu mi voz, Salvador, tu gracia dame, oye mi clamor, ante el trono de tu gracia, hallo dulce paz. Nada que mi alma sacia, tú eres mi solaz. Cristo, Cristo, oye tú mi voz, Salvador, tu gracia dame, oye mi clamor.
Trust in only in thy merits, would I seek thy face. Heal my wounded broken spirit, save me by thy grace. Savior, Savior, hear my humble cry. While another's thou art calling, do not pass me by. Though the spring of all my comfort, more than life to me, whom have I on earth beside thee, whom in heaven but thee? Savior, Savior, hear my humble cry. While another's thou art calling, do not pass me by. Cristo, Cristo, oye tu mi voz. Salvador, tu gracia dame, oye mi clamor. Amén.
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 Amén. Esa debiera ser nuestra súplica cada día, Señor. No me pases, no me olvides, apiádate de mí, considera mi condición. Ten misericordia de mí y ayúdame, Señor, a enderezar mi senda, a colocarme en el camino de la obediencia, a vivir para tu gracia, para tu honra, para tu gloria. Esa debiera ser nuestro ruego cada día.
Amén.
Bien, leamos ahora en Profetas y Reyes, página 429.
Así como Satanás acusaba a Josué y a su pueblo, en todas las edades ha acusado a los que buscan la misericordia y el favor de Dios. Es el acusador de nuestros hermanos, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Apocalipsis 12:10. La controversia se repite acerca de cada alma. Nombre, alma, rescatada del poder del mal y cuyo nombre se registra en el libro de la vida del Cordero. Nunca se recibe a alguno en la familia de Dios sin que ello excite la resuelta resistencia del enemigo. Pero él, que era entonces la esperanza de Israel, así como su defensa, justificación y redención, es hoy también la esperanza de la Iglesia. Profetas y Reyes, página 429. Amén.
Amén.
Muchas gracias, Carlos Eduardo, por guiarnos en la lectura. Pregunta, niños y niñas, ¿a quiénes acusa el enemigo?
A
que buscan a Dios. A todos los que buscan a Dios.
Amén. Así como acusaba al sumo sacerdote Josué en aquella visión del profeta Zacarías, el enemigo acusa literal y realmente a todos los que buscan la misericordia y el favor de Dios, a ustedes niños, a nosotros los adultos, que por alguna razón especial estamos hoy aquí reunidos, y esa razón es que buscamos la misericordia y el favor de Dios. Las acusaciones de Satanás contra los que buscan al Señor no son provocadas por el desagrado que le causen sus pecados. Él no se desagrada cuando nosotros pecamos. Por el contrario, Él se complace cuando alguno de nosotros comete un pecado. Nuestro carácter deficiente a Él le causa regocijo. ¿Por qué? Porque sabe que si violamos la ley de Dios, Él puede dominarnos. Sus acusaciones provienen únicamente de la enemistad que Él sostiene con Cristo. Por el plan de la salvación, Jesús está quebrantando el dominio de Satanás sobre toda la familia humana y rescatando almas de su poder. Todo aquel odio y la malicia del jefe de los rebeldes se enciende cuando contempla la evidencia de la supremacía de Cristo y con poder y astucia infernales obra inmediatamente para arrebatarle los hijos de los hombres que han aceptado la salvación. Él induce a los hombres, a las mujeres, a los niños, a las niñas, a las personas ya mayores, a los jóvenes, al escepticismo. Y a cada uno quiere hacer que de cada uno quiere que pierda la confianza en Dios y que se separe de su amor. Él tienta a la humanidad para violar la ley de Dios. Y luego, entonces complacidamente, los reclama como cautivos suyos y disputa el derecho de Cristo a quitárselos. ¿Somos conscientes de este conflicto? ¿Somos conscientes de la lucha, de la guerra que comenzó en el cielo, que persiste por los siglos de los siglos y que solo terminará con la segunda venida del Señor Jesús, cuando Él redima a los que le aman, a los que le temen? ¿Y cuando pasado el milenio se destruya al acusador de los hermanos? ¿Somos conscientes de eso? Satanás sabe que aquellos que buscan a Dios fervientemente para alcanzar perdón y gracia, siempre los van a recibir, el perdón y la gracia. Él sabe que todo el que sinceramente se allega a Dios va a recibir de parte de Dios lo que pide. Por lo tanto, Él se complace en recordarnos nuestros pecados para desanimarnos y desalentarnos. Por lo tanto, es un error, es un gran error arrodillarnos, pedirle perdón a Dios por nuestras faltas, pedirlos en el nombre de Jesús con fe y con confianza, y luego levantarnos y durante el transcurso de la semana que fallamos por X o Y motivo, que nuestro carácter, nuestro ímpetu, nuestro mal genio, nuestra lengua no santificada se manifiestan, decir que no hay perdón para nosotros. Allí le estamos dando la razón al acusador. Lo que debemos decir es, no estuve velando sobre mi carácter, no estuve velando sobre mis palabras, no estuve velando sobre mis reacciones. Perdóname, Señor, y pidámosle perdón a nuestro prójimo si lo hemos ofendido. Arrodillémonos con él y pidámosle a Dios la fuente de toda fortaleza que nos sostenga y nos ayude. Pero no permitamos que el enemigo nos desanime y nos desaliente, porque si pedimos perdón, lo obtendremos. Si pedimos ayuda divina, la obtendremos. Si pedimos discernimiento espiritual, nos será dado. Y tenemos una lucha diaria y permanente. No quiere decir que por confesar nuestras faltas ya no vamos a ser tentados. Recuerden, niños y niñas y cada uno de los presentes, que esta lucha no termina con el bautismo ni tampoco termina hoy. Esta lucha es una lucha diaria, es una lucha hacia adelante y hacia arriba, así es como debemos marchar, hacia adelante y hacia arriba, contemplando a Cristo, nuestro supremo modelo de humildad, como nos dice en Filipenses capítulo 2 del versículo 5 en adelante. Él es nuestro supremo ejemplo de humildad. Él constantemente busca motivos de queja contra los que procuran obedecer a Dios. Él constantemente hace que otros a nuestro alrededor nos recuerden nuestras faltas y nos digan, pero tú no has cambiado en nada. Tú eres la misma Ana Milena de hace 20 años, de hace 15 años, de hace 10 años. Y si dicen eso de mí, es porque no hay un cambio real en mí que manifieste que estoy caminando en las pisadas del Maestro. Entonces hay que velar y hay que orar. Porque el enemigo trata de hacer aparecer como corrompido aún nuestro servicio mejor y más aceptable. Mediante estratagemas incontables y de las más sutiles y crueles, él intenta obtener nuestra condenación. Y lo cierto, la verdad es que nadie, ninguno de ustedes, niños y niñas, ni nosotros los adultos, por sí mismos, podemos hacer frente a estas acusaciones del enemigo. Ciertamente nuestras ropas están manchadas de pecado. Pero con esas ropas manchadas de pecado, podemos confesar nuestra culpabilidad delante de Dios. Y Jesús, nuestro abogado, presenta una súplica eficaz en favor de todos los que mediante el arrepentimiento y la fe hemos confiado la protección de nuestra alma a Él. En su obra, la que actualmente lleva a cabo, intercede por nosotros y vence a nuestro acusador con los poderosos argumentos del Calvario. La perfecta obediencia de Cristo a la ley de Dios le ha dado toda potestad, tanto en el cielo como en la tierra, y es por eso que él solicita a su Padre misericordia y reconciliación para con cada uno de nosotros que somos culpables. Y al acusador de los hermanos, al acusador nuestro le declara, Jehová te reprenda, oh Satán. Estos, ustedes niños y nosotros, si confesamos fielmente nuestra condición y nuestro pecado ante Dios, somos comprados por la sangre de Cristo. Somos tizones arrancados del fuego, y todos los que confiamos en Él con fe, podemos recibir la consoladora promesa, mira que he hecho pasar de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala, es decir, les ofrezco mi justicia inmaculada, se las imputo, se las coloco a ustedes, para que sus pecados sean quitados, borrados, no tenidos en cuenta, y para que yo me pueda reflejar en ustedes, para que la vida que ustedes viven ahora sea la vida que yo, el Santo, el Unigénito, el Salvador, viví en la tierra sin pecado delante de Dios el Padre y a la vista de todos los hombres. Es de esa manera como todos los que logren ser revestidos del manto de la justicia de Cristo, quiera Dios que seamos nosotros también, podrán y podremos subsistir delante de Él como escogidos fieles y veraces. Satanás no puede arrancarlos de la mano de Cristo, porque Él no dejará que una sola alma que con arrepentimiento y fe haya pedido su protección, caiga bajo el poder del enemigo. La palabra de Dios declara, ¿o forzará alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz, sí, haga paz conmigo. Eso escrito está en el libro de Isaías, capítulo 27, versículo 5. Y la promesa hecha al sumo sacerdote Josué se dirige a todos nosotros hoy. Si guardares mi ordenanza, entre estos que aquí están, te daré un lugar, te daré plaza. Zacarías 3:7. Los ángeles de Dios irán a cada lado de ellos, aún en este mundo, y ellos, nosotros, por la gracia de Dios, estaremos al fin entre los ángeles que rodean el trono de Dios. Amén.
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 Muy bien, aquí tenemos una lectura. En Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 446, y le vamos a pedir que sea uno de nuestros hermanos varones o una de nuestras hermanas quien lleve a cabo esta lectura, porque es bien, bien importante que la conozcamos y que quede retumbando en nuestra mente y grabada en nuestro corazón.
¿Puedo leerla?
Adelante.
Gracias. El hecho de que los hijos reconocidos de Dios están representados como de pie delante del Señor con ropas inmundas debe inducir a todos los que profesan su nombre a sentir humildad y a escudriñar profundamente su corazón. Los que están de veras purificando su alma y obedeciendo la verdad tendrán una muy humilde opinión de sí mismos. Cuanto más de cerca vean el carácter sin mancha de Cristo, mayor será su deseo de ser transformados a su imagen y menos pureza y santidad verán en sí mismos. Pero aunque debemos comprender nuestra condición pecaminosa, debemos fiar en Cristo como nuestra justicia, nuestra santificación y redención. No podemos contestar las acusaciones de Satanás contra nosotros. Solo Cristo puede presentar una intercesión eficaz en nuestro favor. Él puede hacer callar al acusador con argumentos que no se basan en nuestros méritos, sino en los suyos. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 446. Amén.
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 Amén. Amén. Muchas gracias, querida Milvia, amén, por guiarnos en la lectura. Pregunta, ¿qué debiera hacer todo aquel que desea que su alma sea purificada?
Arrepentirse.
Amén.
Pedirle perdón a Dios.
Amén. Arrepentirnos y confesar nuestros pecados, pero nunca, nunca contender con el enemigo. Dejemos que sea Cristo nuestro abogado quien responda al enemigo, al acusador. Cuando se nos diga que no hemos cambiado, no entremos en controversia. Si otro ve que nuestra vida pasada es igual a nuestra vida presente, vayamos de rodillas ante el Señor y pidámosle que santifique nuestra lengua, que purifique y refine nuestros pensamientos para que de ahora en adelante sean nobles y elevados. Que mueva las fibras de nuestros corazones para que reconozcamos nuestros pecados, nuestras faltas, para que meditemos más en Cristo, en la obra misericordiosa que Él ha hecho por nosotros, para que las realidades eternas estén de constante delante de nosotros y para que todo lo efímero y pasajero de este mundo pierda valor ante nuestra vista, para que seamos conscientes de que todo aquí es transitorio, de que cualquier cosa, por hermosa, placentera, bella, valiosa aparentemente pueda estar ante nosotros, no tiene realmente ningún valor. Y que toda alma, toda persona con quien nos relacionemos, debemos verla como un candidato al reino de los cielos. Por lo tanto, debemos medirnos en nuestras acciones, en nuestras palabras, en nuestros actos, en nuestros gestos, en nuestras miradas, en nuestros gustos, en nuestros deseos, en nuestras ambiciones, en nuestras más grandes anhelos y aspiraciones, para que realmente sea lo eterno, lo precioso y valioso que Dios nos ofrece como duradero y sin fin, lo que llene nuestras mentes de continuo, lo que ronde nuestras cabezas cada día, a lo que nos dediquemos en meditación, que cada cosa eterna aparezca ante nosotros con el supremo valor que tiene y que todo lo demás pierda sentido y aparezca con la insignificancia que realmente tiene. Porque aquí todo ha de perecer. Si nosotros somos conscientes de eso, entenderemos cuál es nuestra transitoriedad también en la vida. ¿Por qué no debemos aferrarnos a nada? ¿Por qué no debemos buscar nada de este mundo? Porque en un segundo todo puede pasar. En un segundo todo puede desaparecer. En un segundo todo puede irse de nuestras manos. Como me decía el hermano Dick esta semana, que puso delante de mí una palabra que no conocía, la evanescencia. ¿Estoy hablando la palabra correctamente? Evanescencia es la transitoriedad o efemeridad de las cosas que a nosotros amamos y tenemos por valiosas, pero que realmente se van, se nos escapan de las manos en un abrir y cerrar de ojos. No debemos conformarnos con una vida pecaminosa. Debiéramos despertar y tener un celo y un fervor mayores para vencer el mal. Debemos entender que todo defecto del carácter, todo punto en el cual no alcancemos la norma divina, es una puerta que abrimos por la cual Satanás puede entrar a tentarnos y a destruirnos. Y además, todo fracaso y defecto de nuestra parte da ocasión al tentador y a sus agentes para echar oprobio no solo sobre nosotros, sino sobre Cristo nuestro Salvador. Debiéramos dedicar toda energía del alma a la obra de vencer y acudir a Jesús a recibir fuerza para hacer lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Eso nos decía la lectura. No es con nuestro poder ni con nuestra fuerza, no es defendiéndonos nosotros ante el acusador. Abogado tenemos a Cristo nuestro Redentor, vayamos a Él, pidámosle a Él que Él pelee por nosotros, que Él nos defienda, que Él sea quien hable por nosotros. Ningún pecado puede tolerarse entre aquellos que andarán con Cristo en ropas blancas. Cristo desea ponernos a todos ropas de gala, pero ningún pecado puede tolerarse entre los que van a andar con Cristo en esas ropas blancas de gala. Las vestiduras sucias han de ser sacadas y ha de ponerse sobre cada uno el manto de la justicia de Cristo. Esa es la ropa blanca que Él quiere poner en cada uno, su justicia. Tener un carácter a imagen y semejanza de Él. Por el arrepentimiento y la fe, somos habilitados para prestar obediencia a todos y cada uno de los mandamientos de Dios, y somos hallados sin culpa delante de Él. Los que recibirán la aprobación de Dios están ahora afligiendo sus almas, no están celebrando, están afligiendo sus almas, confesando sus pecados y suplicando fervientemente el perdón de parte de Jesús, su abogado. Su atención está fija en Él, su esperanza y su fe se concentran en Él, en Jesús. Y cuando se da la orden, quitadle las vestimentas viles y vestidle de ropas de gala y pongan mitra limpia sobre su cabeza, están preparados para atribuirle a Él toda la gloria de su salvación, reconociendo que son sus méritos los que han obrado en favor de cada alma. No que cada alma se ha salvado a sí misma, ni cada alma se ha limpiado a sí misma, ni cada alma ha vencido por sí misma. No. Toda alma reconocerá que es a Cristo a quien se le debe dar la gloria de la salvación. Tengamos una lectura más. Tengamos una lectura más y ya la final en Profetas y Reyes, página 431, que será la respuesta a la pregunta: ¿qué aplicación tiene la visión del profeta Zacarías acerca de Josué y el ángel para nosotros? Quien así lo desee, ojalá una persona mayor, que esté a cabo.
La visión de Zacarías con referencia a Josué y el ángel se aplica con fuerza especial a la experiencia del pueblo de Dios durante las escenas finales del gran día de expiación. La iglesia remanente será puesta entonces en grave prueba y angustia. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús sentirán la ira del dragón y de su hueste. Satanás considera a los habitantes del mundo súbditos suyos. Ha obtenido el demonio el dominio de muchos cristianos profesos. Pero allí está ese pequeño grupo que resiste su supremacía. Si él pudiese borrarlo de la tierra, su triunfo sería completo. Así como influyó en las naciones paganas para que destruyesen a Israel, pronto incitará a las potestades malignas de la tierra a destruir al pueblo de Dios. Se requerirá de los hombres que rindan obediencia a los edictos humanos en violación de la ley divina. Pluma inspirada, Profetas y Reyes, página 431.
Amén.
Amén.
Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Joaco. Quiera Dios que esta lección nos inspire a todos a la reflexión, a los niños, a los adultos, a los jóvenes, a todos, para que entendamos una vez más y de manera ampliada lo que significa el conflicto entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, entre los ángeles santos y los ángeles del enemigo, y que cada uno de nosotros hacemos parte de ese conflicto, que estamos en medio, que a nuestra izquierda hay un ángel, que a nuestra derecha hay otro ángel, que el uno nos incita a hacer el mal, que el otro nos anima a obedecer, y que podamos tomar siempre la decisión de obedecer y agradar a Dios. El conflicto se va a arreciar más en la medida en que pasen los días y nos acerquemos al final de la gran controversia. Quiera Dios entonces ser nuestro sostén y nuestra fortaleza, y nosotros echar mano de toda la fe, de la ayuda, de la confianza y del poder de Dios. Cristo, nuestro abogado supremo, debe ser la fuente de nuestra fortaleza. Amén.
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 Muy bien, y recordemos que si cada día miramos hacia Dios, si cada día pedimos su ayuda y su compañía, sin importar qué tan dulce sea nuestro vivir o qué tan triste pueda llegar a ser en un momento dado, Él siempre será nuestro sostén. Vamos a escuchar las estrofas de este himno, Mira hacia Dios.
Alegre y dulce es el vivir, o también puede triste ser. Si quieres ánimo sentir, solo esto habrá de hacer. Mira hacia Dios, roca inmutable te será. Mira hacia Dios, Él no te faltará jamás. Mira hacia Dios y oscuridad no temerás. Confianza y fe tendrás mirando a Dios. Si oscuras nubes ves llegar, si algún amigo te es infiel, cuando comiences a dudar, solo esto habrás de hacer. Mira hacia Dios, roca inmutable te será. Mira hacia Dios, Él no te faltará jamás. Mira hacia Dios, y oscuridad no temerás. Confianza y fe tendrás mirando a Dios. Cuando no anhelas la oración, o ves tu fe desfallecer, si vagas lejos del Señor, solo esto habrás de hacer. Mira hacia Dios, roca inmutable te será. Mira hacia Dios, Él no te faltará jamás. Mira hacia Dios, y oscuridad no temerás. Confianza y fe tendrás mirando a Dios.
Amén.
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 Muy bien. Hemos llegado hoy al final de nuestro servicio. Invitamos a uno de los niños o de los asistentes para ofrecer una oración a nuestro Padre Celestial.
Para ti sea la honra y la gloria, Señor Dios del cielo. ¿Cuánta profundidad tiene tu santa palabra? ¿Cuán abarcante es para nosotros tener la oportunidad de pensar día a día en lo que significa esa salvación obtenida allá, en un crucificado y en un resucitado? Tomar conciencia es nuestro deber. Doblar rodillas es nuestra obligación. Y tener la firme esperanza es la convicción que se nos tiene, que tenemos que albergar en nuestro corazón o en nuestra mente. Bendice a todos los que en una u otra forma han participado de este servicio, principalmente a los niños. Ten misericordia, Señor, nuestra debilidad y nuestra flaqueza nos hace humillarnos delante de tan grande presencia. Sé propicio, Padre de amor, bendícenos por el resto de las horas santas de tu día. En el precioso nombre de Jesús. Amén.
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 Jehová te bendiga.
te guarde y brille sobre ti su faz, y te dé paz, y te dé paz, te dé su gracia y su misericordia, y alce a ti, su rostro, ponga en ti gracia, y en ti haya paz. Amén.
Gracias damos a Dios por habernos dado la oportunidad de reunirnos en esta mañana, por su palabra, por su enseñanza, por la luz que de ella resplandece. Y le pedimos que, si es su voluntad, nos conceda la oportunidad de reunirnos un sábado más, que eso sería el próximo 8 de junio del 2024, para tener la lección número 195 de la Historia Sagrada titulada No con ejército ni con fuerza. Hasta entonces, para todos les deseamos un feliz, bendecido sábado lleno de la gloria de Dios. Que el Espíritu Santo se complazca en iluminar cada mente y corazón con los rayos preciosos de la verdad, para que haya paz y contentamiento en cada corazón y esperanza de vida eterna.
Amén.
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 Gracias. Igualmente.
Gracias, querida. Gracias, Anita.
Muchas gracias, señora Milanita, Anita, para todos. Bendecido sábado.
Feliz sábado para todos.
Amén. Buenas tardes.